La señora Dina Boluarte, presidenta de la República del Perú, ha ido de viaje a Davos al encuentro de los grandes de la economía mundial. ¿Para qué? La verdad, no se entiende. Porque su viaje en realidad no aporta nada, ni a la agenda de la reunión, ni al beneficio del país. Pero lo peor, porque además hay que pensar que ella es la jefa suprema de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional, y ella, por atribuciones constitucionales, debía ser la cabeza en este momento en la guerra que estamos librando en el Perú contra la delincuencia. Pero la señora siempre encuentra cosas más importantes que hacer, que ocuparse de su trabajo. Pero lo peor no es eso, lo peor es que va a Davos y miente. Y dice cosas, es decir, el país en el que la señora vive y que ha presentado en Davos no tiene nada que ver con lo que está pasando hoy en el Perú. Y miente en el sentido de la mejora económica, que no tiene nada que ver con sus méritos, a pesar de Dina Boluarte y de su gobierno, a pesar del Congreso de la República que tenemos, la economía peruana se sostiene. Y se sostiene por el punche de los micro y pequeños empresarios, de los empresarios en general, porque también hay que decirlo con todas sus letras, y porque ha subido el precio de nuestros minerales y porque tenemos la fortuna de que se cayó, por ejemplo, el cacao africano y hemos entrado como un tren y hemos multiplicado casi por 4 nuestras exportaciones de cacao. ¿Y eso es un mérito de quién? ¿De Dina Boluarte? No, señora, de los agricultores peruanos, que tienen que enfrentar 1000 dificultades para hacer lo que están haciendo por la ineptitud y la incapacidad de su gobierno. Pero una vez más la señora pone en tela de juicio la realidad. Y ese es el gran problema del Perú, porque podemos disentir y tener discrepancias sobre qué hacer frente a una determinada situación, pero lo que no podemos hacer es no estar de acuerdo sobre la realidad de los hechos, sobre lo que estamos viviendo. Porque las consecuencias son trágicas. Es decir, la señora sigue insistiendo en que la situación de inseguridad está bajo control. Mentira, pues, no está bajo control. Y la señora dice cosas como esta. Es decir, ella ha dicho que lo que ocurrió en las protestas contra ella fueron los narcotraficantes y los mineros ilegales. Pero ¿en qué país vive Dina Boluarte? Además, habla del pasado anterior a ella, inmediatamente anterior a ella, es decir, del gobierno de Pedro Castillo, como si ella hubiera participado en las elecciones con Keiko. Dina, a ti te eligieron con Pedro Castillo. Por Dios, eras parte de su gobierno, no puedes sacudirte y decir no tengo nada que ver y no soy responsable. O sea, de todo el tiempo que Pedro Castillo fue presidente, Dina Boluarte fue parte casi todo el tiempo, menos los últimos días antes del intento de golpe de Estado ridículo, absurdo e irresponsable de Pedro Castillo. Porque estaba preparando la señora la sucesión y ya se había puesto de acuerdo con sus enemigos para encubrarse y quedarse ahí hasta el 2026. Antes siquiera de que Pedro Castillo hubiera lanzado su mensaje irresponsable. Entonces, el problema es que primero no puede olvidarse de lo que ha sido la historia y pretender que nos olvidemos, pero en segundo lugar, es decir, si la señora no entiende que la gente que salió a protestar no eran terroristas como ella y su gente dijo, no eran simplemente delincuentes que estaban tratando de incendiar al país, era la gente, Dina, que te había llevado a ser vicepresidenta. Si la gente que salió a protestar puede ser definida de alguna manera en términos políticos, es la gente que te puso donde estás. Esa es la gente que salió a protestar. ¡Exitosa! Porque sintió que los habías traicionado. Y lo que debió ocurrir en ese momento para bien del país, para bien de todos los peruanos, es que se vayan todos y se adelanten las elecciones. Eso hubiera impedido que en este país muera nadie. O sea, no moría nadie si se daba una salida inteligente y política, una crisis que era política en el fondo. Pero esto nos lleva más atrás, aún fíjense ustedes lo grave que es, las consecuencias catastróficas que tiene el tener un diagnóstico equivocado de la realidad. Cuando se produjeron las elecciones del 2021, como pasó antes, el 2016, ¿eh? cuando Pablo Kuczynski le ganó las elecciones a Keiko, Keiko tampoco quería aceptar el resultado porque no quería aceptar que el antifujimorismo, más allá de cualquier consideración, es muy potente en el Perú. Hay hasta una broma según la cual la mejor manera de ser presidente del Perú es pasar a la segunda vuelta con Keiko. Cualquiera le gana. Porque por alguna razón la gente no la quiere de presidenta y ella no termina de recibir el mensaje. Pero bueno, lo mismo ocurrió el 2021. Entonces, si tú partes de reconocer, es decir, porque había dos teorías sobre lo que había pasado. Pedro Castillo ganó, por supuesto que ganó las elecciones y ganó con las justas. Con un movimiento absolutamente endeble, con un partido prácticamente inexistente y marcado y sellado y sucio por la ineficiencia y la corrupción de cuando tuvieron algo de poder, como ocurrió en el gobierno regional de Junín. Es decir, ese partido, a estas alturas yo creo que a nadie le debe quedar duda sobre lo que era, colgado del saco de Pedro Castillo y sus votos provenientes fundamentalmente del magisterio, pero que venía de Perú Posible, del partido de Alejandro Toledo, y que comunista no tenía, pero nada.
¡Exitosa!
Es decir, esa mezcla oportunista electoral fue la que terminó ganándole las elecciones y haciendo realidad esa frase de que para ser presidente hay que ir con Keiko a la segunda vuelta porque ganarás. Entonces, si tú partías de reconocer que había habido una victoria ajustada de Castillo que revelaba un problema profundo en el Perú, no solamente el anti-Keiko, el antifujimorismo y esta espantosa polarización que nos ha dividido en las últimas décadas, sino que esa es una realidad que hay que resolver, porque lo que expresa es que nuestro crecimiento económico ha dejado de lado a demasiados peruanos. Que hay demasiados peruanos que no han disfrutado de este extraordinario crecimiento macroeconómico que el Perú ha tenido. El presupuesto de la República se ha multiplicado por 10. Nuestras exportaciones han crecido de una manera monstruosa, por 20 en el caso de la agricultura. Y sin embargo, el bienestar no ha llegado a la inmensa mayoría de peruanos que son informales, que se tienen que levantar cada mañana a ver cómo la hacen para que sus familias sobrevivan, y que inevitablemente eso produce molestia, descontento que se va a expresar electoralmente. Entonces, si entendemos y analizamos el fenómeno de lo que pasó con Castillo, entonces sacamos las consecuencias. Hay que hacer un gobierno de unidad nacional. Hay que hacer un gobierno que nos permita enfrentar y mirar juntos el futuro. Y construir un futuro rescatando todas las cosas buenas que se hicieron en el pasado en materia de economía y de estabilidad, y corregir todo aquello que se hizo mal y aquello que no se hizo, para que en ese futuro todos se beneficien con el crecimiento económico y no solo una minoría. Y eso va a cambiar la política de manera profunda y significativa. ¡Exitosa! Y vamos a empezar a hacer política de manera diferente, pero no, cuando tú dices, para explicar la derrota electoral, que hubo fraude, entonces ¿qué haces? Entras en guerra contra el fraude. Y cuando tú dices Castillo es comunista, entonces sales a la calle a pelear contra el comunismo. Entonces, a estas alturas, por Dios, yo les pido, podemos tratar de hacer una reflexión serena sobre lo que está pasando en el Perú, para que no nos vuelva a pasar la misma historia. Pero si la misma presidenta de la República, no digo lo que me tengo acá en la punta de la lengua, no entiende nada de lo que está pasando en su país. En su propio país, el país que tiene que gobernar, vive de espaldas a la realidad, la crisis de inseguridad, todo está en orden, está encaminado. ¿Qué encaminado? Los estados de emergencia han sido un fracaso total y absoluto. No hay una estrategia consistente, las instituciones no están actuando de manera concertada para enfrentar juntos este fenómeno. No vamos recuperando el terreno en las calles, lo estamos perdiendo cada vez más. Tremendo paro de los transportistas para que cese la extorsión a los transportistas. Ha cesado la extorsión a los transportistas. Está peor. Están matando a los transportistas por todos lados porque no quieren pagar cupos los que no quieren. Los están sometiendo ante nuestros ojos. Están muriendo pasajeros. Entonces no vengan con historias que la crisis de inseguridad se está resolviendo. No están resolviendo nada porque no saben qué hacer, porque no están calificados para gobernar. Pero lo que tenemos al frente, porque todo se conecta, fíjense ustedes. El día de ayer han aprobado Martín Vizcarra está inhabilitado por el cierre del Congreso. ¿Cuál es el asunto de fondo? El miedo, pues. El miedo, tienen miedo que si va a Vizcarra les puede ganar las elecciones.
Exitosa.
Y simplemente vomitando fuego contra Keiko Fujimori. Y contra los actuales políticos, lo cual no es muy difícil porque su nivel de ineptitud y de corrupción ya ha superado todos los límites, incluso lo de del propio Vizcarra, que tiene cuentas con la justicia. Porque el señor se va a tener que entender con la justicia, como se está entendiendo, y va a salir la sentencia en contra de él. Y seguramente no será candidato porque estará sentenciado por la justicia por los actos de corrupción que para empezar, según la fiscalía, se han acreditado en el gobierno regional de Moquegua cuando él estuvo a cargo. Pero lo que ha movido ayer a los congresistas no es eso. No son razones legítimas, es el miedo. Y lo mismo pasa con Antauro Humala. Ya, que Antauro Humala no sea candidato, hay que hacer cualquier cosa. ¿Pero por qué no quieren que sea candidato? Por miedo. Miedo a perder, pero no se dan cuenta, por Dios, que si no se cambian las cosas en el Perú, si no empezamos a construir una sociedad donde explotamos la riqueza que tenemos, y utilizamos la potente inversión privada, la iniciativa privada para activar la economía de una manera extraordinaria, pero desde el primer día nos planteamos las cosas en términos de que este crecimiento económico, esta inversión privada tiene que servir para cambiarle la vida a la gente, para tener empleos dignos y bien remunerados, para tener infraestructura, carreteras, puentes, ferrocarriles, para tener educación de calidad, que es el secreto para el desarrollo de cualquier país, donde hay un sistema de salud donde no haya medicamentos como nos está pasando ahora. Donde hay que hacer colas, esperas espantosas, donde es un maltrato ir a atenderse al sistema público de salud bajo todas sus formas. Donde el transporte es una vergüenza, es decir, la vida de la gente exitosa. Tiene que cambiar. Eso es decir, mientras no demos una luz de esperanza en esa dirección, nos van a aparecer, ¿no?, los Pedro Castillo, los Antauro Humala, los oportunistas como Martín Vizcarra, que con un discurso incendiario lo que quieren es apoderarse del gobierno para que él y su gente, que viene desde la época de Moquegua, hagan lo que saben hacer, que la justicia lo está acreditando en este momento. Es decir, yo creo que tenemos... No, el problema ya no es Dina Boluarte, sinceramente, a estas alturas. El problema somos nosotros mismos. Y si no somos capaces de tener, para empezar, un diagnóstico objetivo, claro, razonable, inteligente de lo que está viviendo la sociedad peruana, no vamos a poder cambiar las cosas. Porque no vamos a poder entender lo que nos está pasando. Y hay gente que ahora pretende, por ejemplo, ¿no?, endurecer las leyes. Tenemos las leyes más duras probablemente del planeta, excepto la pena de muerte. Nuestras penas son severísimas. Ese no es el problema. El problema es que somos una sociedad que ha llegado al límite en todos los sentidos. Colapsada en términos económicos, porque el 80% de la gente está sobreviviendo hoy en la informalidad. Colapsada en términos de seguridad, pero colapsada también en términos morales e institucionales. Es decir, ya que estemos discutiendo una red de corrupción en medio de la cual hay un asesinato en el Congreso, estemos discutiendo que la señora presidenta era ministra de inclusión de un ministerio donde se coimeaba a la gente para venderle a Caliwarma productos que eran simplemente veneno para nuestros niños.
¡Exitosa!
O sea, de eso es de lo que estamos hablando, con muerto incluido también. Es decir, ¿ya qué más se puede caer en términos políticos? Entonces, claramente de ahí no va a venir la respuesta. Y tenemos que ser capaces, aquellos que están construyendo la sociedad peruana, aquellos que están haciendo que la economía sobreviva, que los ciudadanos sobrevivan, que sus familias sobrevivan, que sus empresas sobrevivan, que sus negocios sobrevivan, e incluso progresen a pesar de los políticos. Esa gente se tiene que juntar y empezar a cambiar la política en el Perú. Y por supuesto habrán diferencias, como tiene que haber en toda democracia, porque esto no es democracia. Esto que estamos teniendo, no, esto, independencia de poderes en el Perú no hay. Respeto a la voluntad popular no hay. Se legisla a espaldas y en contra de los intereses del país. ¿Eso qué tiene que ver con la democracia? Y si la gente sale a protestar por razones políticas, le meten bala y los acusan de cualquier cosa. Los agravian acusándolos incluso de terroristas. Pero en fin, así estamos. Y una vez más, todo esto no se va a arreglar hasta que el Perú tenga nuevos protagonistas. Hay 41 partidos inscritos, hay 10 más con serias posibilidades de ser inscritos porque están en el proceso final de corrección de observaciones, que entiendo son menores, o sea que probablemente tengamos hasta 50 partidos inscritos. Y dentro de cada uno de ellos hay por lo menos 2 que pretenden ser candidatos, o sea que tenemos 100 candidatos a la presidencia, 100 iluminados, ¿no? Que pretenden decirnos a los peruanos y en partidos, que de partidos no tienen nada, porque no hay democracia interna, no tienen una ideología. A la hora de presentar sus programas, contratan a alguien para que se los escriba.
¡Exitosa!
Y la mayor parte de ellos son simplemente organizaciones criminales, porque lo que están haciendo es juntarse para ver si ganan la elección y se roban desde el poder todo lo que puedan. Eso no va a cambiar, no va a cambiar hasta que la gente que está construyendo el Perú asuma la responsabilidad de hacerse cargo no solo de sus negocios, de sus familias, de sus emprendimientos, sino del gobierno. Eso es lo único que puede cambiar las cosas, barrer a toda esta costra de ineptos y de corruptos y construir una nueva clase política en el Perú. Ese es nuestro reto. Ese es nuestro reto. Y acá lo que estamos tratando de hacer es abrir el espacio para discutir el país que queremos construir y con quiénes lo vamos a construir, que es el capítulo en el que vamos a entrar desde ahora. Soy Nicolás Lúcar, esto es Hablemos Claro, estamos en Exitosa. La voz de los que no tienen voz. 95.5 en la FM en Lima, Canal 34, Movistar 6.1 en Televisión Digital Terrestre.